Vecindad Universitaria. Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Atravesamos actualmente por tiempos de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional. En este contexto, la universidad se posiciona como un actor fundamental de la sociedad. El conocimiento científico y social aplicado, así como la circulación de información clara y transparente, son herramientas fundamentales para afrontar la crisis. Desde Uniradio, queremos conocer los diferentes aportes de la comunidad universitaria internacional en este contexto atípico.
Entrevistas internacionales.
Por tal motivo, contactamos a un vocero de la Comisión para Atención de la Emergencia de Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos la bienvenida al Dr. Mauricio Rodríguez, profesor de Virología y Bacteriología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y conductor del programa Hipócrates 2.0 en Radio UNAM. En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, en la República Popular China, se reportaron casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida que se esparció velozmente por el mundo. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud la reconoció como una pandemia. La influenza se considera una pandemia, pero no generó el grado de alerta mundial que despertó el COVID-19. ¿Qué características tiene este virus que lo hacen distinto? ¿Se podría haber alertado antes desde la OMS?
Lo primero es que hay que recordar que en el mundo hay un interés particular por las enfermedades con potencial pandémico, ya sea las que conocemos y las que no conocemos. Y existen algunos protocolos justamente para identificar patógenos desconocidos, para buscar en las enfermedades las causas que los están generando, y hay pues una serie de acciones que se deben de ir tomando para eso. En este caso en particular, el primer caso, China lo cumplió correctamente, porque avisó que tenía un caso, o sea, tenía un grupo de pacientes con neumonía causada por un patógeno desconocido. Después, unos pocos días después, se dijo que había sido, que estaban identificando un nuevo coronavirus hasta entonces desconocido y que pues estaba tomando ahí las medidas necesarias. Localmente tomaron las medidas necesarias en ese momento. Hay ahí algunos reportes que dicen que probablemente se tardaron unos días, como que había algunos intereses políticos locales, de pues propiamente de los liderazgos locales, que se tardaron en dar la alerta y que eso retrasó unos días la respuesta. De cualquier manera, se dio el aviso, la Organización Mundial de la Salud hizo la evaluación y el 31 de enero se hizo la alerta internacional, que es una alerta internacional para que todo el mundo esté pendiente de ese de lo que está ocurriendo. Entonces, en ese tiempo los países pues van volteando a ver y van siguiendo el desenlace, bueno, más bien el avance de la epidemia, y quizá pues una de las cosas más relevantes es que a nivel local se toman medidas específicas diferentes de las que se toman fuera de China, ¿no? Entonces, eso quizá es importante. Ahora, cuando la diferencia entre influenza y coronavirus, desde el punto de vista virológico, ¿sí? Es muy importante, porque para influenza tenemos una vacuna desde hace mucho tiempo, tenemos una plataforma de producción de vacunas, tenemos una toda una estrategia de vacunación contra influenza estacional, eventualmente una vacuna pandémica, tenemos muchas pruebas de laboratorio, tenemos bueno, no muchos, pero cuando menos hay 4 medicamentos que se usan para el tratamiento de la influenza. Entonces, para influenza no estamos, ¿cómo decirlo? No estamos completamente desprotegidos, ¿no? Para influenza hay algunos elementos que permitan hacer un poco más, una acción más rápida en contra de del virus, en contra de la situación. Cuando te encuentras con un virus completamente nuevo, para el que no hay ni medicamentos, ni vacuna, ni diagnóstico, ni inmunidad en la población, entonces ahí sí tienes un problema muy diferente del que tienes cuando es una situación epidémica de la influenza. Entonces, quizá ahí, y esas son parte de las principales diferencias que podemos cuando menos identificar así de primera instancia.
El lunes 19 de mayo se celebró la Asamblea Mundial de la Salud, instancia anual que es convocada por la Organización Mundial de la Salud y donde el único tema tratado fue la pandemia de COVID-19. En la asamblea, tanto Xi Jinping, presidente de la República Popular China, como Virginie Batu, portavoz comunitaria de la Unión Europea, se mostraron afines a una evaluación completa e imparcial de la respuesta mundial al nuevo coronavirus una vez que se haya controlado la epidemia. Teniendo en cuenta que un actor político como Estados Unidos desconfía de la transparencia de la Organización Mundial de la Salud, ¿es posible esta investigación que se propone? ¿Qué papel juega la política en el esclarecimiento de los hechos?
Sin lugar a dudas, cuando los asuntos sanitarios pasan por la agenda política, pues todo se complica, ¿no? Porque, pues, si vemos en qué contexto comienza este problema, que, pues, a todas luces es un problema que pues le pudo haber pasado a cualquiera en el mundo, de la aparición, o sea, respecto a la aparición de un nuevo virus, pues no hay, no está dicho dónde va a ocurrir. Ciertamente algunos factores pudieran favorecer este fenómeno, pero puede pasar en cualquier lado. Y si vemos el momento en el que esto ocurrió en el mundo, pues es justo en medio de una guerra comercial, ¿no? Un problema muy importante entre los Estados Unidos y China en particular, pero también con una, ¿cómo decirlo? Con una volatilidad de los asuntos económicos internacionales, principalmente de parte del gobierno de Estados Unidos, en el que un día está peleados con los ciudadanos y la otro día amanece y no deja entrar. O sea, todo eso. Eso sí puede afectar precisamente porque pues se necesita para hacer este tipo de investigaciones de qué pasó y cómo se actuó y todo, pues se necesita buena voluntad. Obviamente lo deben de hacer pues idealmente organismos internacionales, multilaterales, con expertos, con transparencia, ¿no? Que más o menos fue lo que ocurrió en el mes de febrero cuando el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud fue a China y vieron cómo estaba la situación, qué habían hecho, qué no habían hecho en cuanto a la respuesta a la epidemia, ¿no? No todos los detalles ocultos, pero se hace un equipo internacional y se sale y se da esa información. Entonces, ahí sí hay que, pues ojalá se esclarezca, cuando menos el actuar de cada sitio, especialmente China, cómo reaccionó a los primeros casos. Hay varias investigaciones periodísticas que ya más o menos dieron algo de luz en ese sentido, pero pues son retos que quedan ahorita por esclarecer. Espero que pues se le ponga primero atención al asunto técnico de la epidemia y al combate desde la perspectiva técnica y no desde la perspectiva política. También cuando entran las agendas político-electorales a este asunto tan técnico, pues se llena de tropiezos y se pueden cometer errores importantes. A partir de la percepción que tiene Estados Unidos de la situación, decide unilateralmente poner un ultimátum a la Organización Mundial de la Salud para decirles, ya no les voy a dar dinero, son uno de los principales, una de las principales fuentes de ingreso de la Organización Mundial de la Salud, y de pronto dice, no, porque yo creo que lo hiciste mal, porque tiene esta persona un problema político interno en su país que necesita buscar algún culpable o tomar alguna decisión mediática o tratar de demostrar que sí está haciendo algunas cosas, cuando en realidad su respuesta ha sido errática a la epidemia, ¿no? O sea, su manera de responder a la situación ha sido errática desde el principio.
El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, Julio Santaella, publicó en su Twitter que, antes de la emergencia sanitaria, la población ocupada que reportó tener necesidad de trabajar más tiempo ascendió a 4,7 millones de personas. Esta cifra constituye un 8,5% de la población que tiene un trabajo y representa un aumento del 1,7% respecto al año anterior. ¿Cómo afecta a la propagación del virus la búsqueda de más de un ingreso para el hogar?
Pues justamente uno de los problemas que ha enfrentado México en el desarrollo de su epidemia es que la informalidad, la vida al día, la búsqueda de trabajos, de sus trabajos diarios, mal remunerados, sin seguridad social, sin prestaciones, eso ha obligado, o sea, hay mucha gente, muchas familias que dependen de esos trabajos y que han tenido la necesidad de salir a buscar su dinero diario para sus alimentos, para su vida, y no han podido quedarse en sus casas, además de todos los que están trabajando en las cosas esenciales, que termina siendo mucha gente. Cuando pensamos en que no, es que solo los que trabajan en algo esencial deben de salir, pues si uno piensa en cuánta gente trabaja en un supermercado, cuánta gente trabaja en una gasolinera, cuánta gente está involucrada en la distribución y venta de alimentos simplemente, eso es muchísima gente, y ya eso, simplemente eso, mete muchísima gente a circulación. Si además los que trabajan en los medios, los que trabajan en la comunicación, los que trabajan en... se va sumando la lista de personas. Ahora, regresando en particular a la pregunta, pues sí, el hecho de que la gente tenga que buscar más de un trabajo o que tenga que estar buscando trabajos de manera repetida, de manera rutinaria, lo expone a esa persona y a toda su comunidad, o sea, su familia, sus vecinos, a todo su entorno, lo expone a que pues adquiera los contagios y los lleve a su casa, y ahí pues se puedan hacer epidemias familiares. Hemos visto brotes alrededor de sitios de abasto, alrededor de centros de trabajo. En el norte del país ha habido un problema muy grave con las maquiladoras que decidieron no parar y que tuvieron brotes, y ha habido una cantidad de defunciones asociadas a las maquiladoras que no pararon y que seguían pues metiendo gente a circular en las calles y en los trabajos, ¿no? Entonces ahí también hay un problema importante que hay que atender, pero sin duda esa informalidad pues es la que hace que la gente no se pueda quedar en su casa y que salga y busque su trabajo, y entonces pues ahí se hace un problema muy muy complicado, más difícil de solucionar, y eso sin duda le está cambiando la cara a la epidemia localmente en México.
El 18 de mayo, la Universidad Nacional Autónoma de México presentó el Atlas de Vulnerabilidad en Zonas Metropolitanas del País ante COVID-19, que desde abril ofrece información para la toma de decisiones. William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica, explicó que es una actualización que mira con una nueva lupa a las zonas metropolitanas, que son las principalmente afectadas. El estudio muestra que las zonas metropolitanas son las regiones con una mayor densidad de población, lo que facilita la tasa de contagio. Al mismo tiempo, es donde se ubican las infraestructuras de salud y confluye la actividad comercial. ¿Cómo se implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia en este escenario?
Bueno, la implementación pues fue fácil, porque digamos, cuando vieron que la epidemia venía a toda velocidad, dijeron, vamos a frenar todo el 23 de marzo. Y entonces, el 23 de marzo se frenó gran parte de las actividades, y en la siguiente semana, a lo mucho a los siguientes 2 semanas, se terminaron de frenar todas las actividades. Entonces, primero dijeron, las escuelas, las oficinas, tal, se van a sus casas. Después dijeron las oficinas de gobierno, algunas esenciales y algunas así delicadas que no se necesitaban de manera prioritaria. Y luego dijeron las plazas comerciales de que no vendan alimentos y cosas esenciales, se cierran, ¿no? O sea, estas plazas, estos malls de que venden ropa y zapatos y perfumes y electrónica y eso, lo cerraron, ¿no? Y entonces se quedaron trabajando solo unas sucursales bancarias, solo un tipo de tiendas, ¿no? Básicamente las de abarrotes grandes, y se fue implementando así. Eso pienso que será como lo relativamente fácil, ¿no? Lo difícil va a ser salir, ¿no? Lo difícil va a ser regresar, porque ahí vas a necesitar pues, unos protocolos locales, liderazgos locales muy fuertes, no sé, ahí sí va a estar muy complejo.
A principios del mes de mayo, la Conferencia Episcopal Mexicana publicó el documento Criterios de Esperanza y Verdad para Comunicar en Tiempos de Pandemia. El documento alude a la intención de ofrecer líneas de orientación y discernimiento para que la actividad comunicadora sirva como instrumento de humanización y construcción, y se contrapone a la información de origen malicioso que puede provocar tanto o más daño que la propia pandemia. Desde su rol como comunicador, ¿cree que existen medios que estén desinformando en lugar de informar?
Sí, esa es una pregunta fundamental, ¿no? Porque estamos viendo la infodemia, que es justamente pues una plaga que está azotando también a las comunidades, que estamos viendo en efecto medios que están pues no voy a decir mal informando, pero que están pues como procurando alguna información que puede causar confusión, que puede causar desconfianza en la población. Ahora me explico. En un asunto tan técnico como es una epidemia, hay un experto en epidemiología que te puede decir que esa estrategia que se está usando es la adecuada y tiene sus argumentos técnicos. Y hay otro epidemiólogo que te puede decir que esa estrategia no es adecuada y tiene sus argumentos, ¿no? Entonces, hay algunos medios que prefieren darle voz a los técnicos que ponen argumentos contrarios a lo que se está haciendo. Y lejos de generar una discusión, pues, digamos, bidireccional, en la que haya un complemento, un diálogo, un intercambio de razones y de ideas, simplemente encabezan una nota diciendo, expertos dicen que la estrategia no es adecuada, ¿no? Y entonces, si eso lo lee el gran público, pues se va a confundir y se va a preocupar, ¿no? Lo hemos visto en este asunto específicamente de la estrategia. Nos han preguntado muchísimo los medios si México lo está haciendo bien o mal, si había que hacer una cosa u otra, ¿no? Y en un tema tan sensible como las defunciones, por ejemplo, también han encontrado los medios un vacío de información propio de la situación, y entonces lo meten a unas cajas de interpretación y le dan una sonoridad completamente distorsionada, ¿no? Porque entonces, como hay unas defunciones que no las puede registrar el sistema de salud porque no le llegan al sistema de salud, sino que le llegan al registro civil, ¿no? Al de la población, pues entonces ya están diciendo que se está ocultando la información y que entonces no sabemos qué está pasando, ¿no? Y entonces en lo que les explican, oigan, es que déjenme les explico cómo se contabilizan las defunciones en este país. No, entonces ya se hace ahí un enredo, ¿no? Y luego los adversarios políticos que tienen también ganas de decir y ganas de hacer, pues todo el mundo se pone a opinar de algo técnico y eso complica, porque la gente, en serio, desconfía, tiene desapego, tiene pues resquemor, ¿no?, de la situación, y eso definitivamente no es bueno, pero para nadie, ¿no? Nosotros hemos visto mucho gente que se va con eso, ¿no? O sea, hasta aquí va esta primera idea. Y luego, hay otro componente de la información y de la opinión pública que es las columnas, ¿no? Las columnas de la opinocracia, ¿no? Los opinadores que cada semana tienen que opinar y que cada semana tienen que dar su punto de vista, de pronto cuando se suben a un tema tan técnico, en el que puede haber discrepancias técnicas, pero cada uno lo aprovecha porque tiene que llenar ese espacio, porque tiene que decir algo, porque si no se queda sin trabajo. Entonces de pronto se convierte en un fenómeno muy incómodo, de que todo el mundo está opinando y tenemos de la noche a la mañana 15,000 expertos semanalmente diciendo lo que había que hacer y cada quien haciendo sus gráficas y cada quien interpretando sus propias gráficas y diciendo por qué está bien y por qué está mal, cuando es un tema que no tenían ni la más mínima idea antes de que empezara esto. Entonces, ahí sí, desde el punto de vista del expertise, sí es agotador estar viendo a la opinocracia regocijándose de algunos vacíos, de algunos pequeños errores, de algunas condiciones, y entonces sacando raja política ahí. En particular en México, estábamos en una situación en la que el gobierno llevaba un año, el nuevo gobierno llevaba un año, estaba haciendo algunos cambios muy importantes que estaban golpeando los intereses de muchos grupos que habían estado de facto en el poder de facto durante muchos años, y cuando llega el nuevo gobierno y les empieza a poner dificultad para que sigan haciendo sus negocios truculentos, sus negocios alevosos, sus negocios dañinos, pues entonces todo el mundo salta, y ahora muchas de esas voces, de esos medios, de esos grupos, pues los estás escuchando buscando algún técnico que diga, o de plano atacando al encargado de la estrategia, porque en el fondo están defendiendo las agendas y los intereses, y entonces se hace también una cosa muy confusa, muy difícil de solucionar, que pues ya, ¿no?, que ya acabe eso. De pronto un columnista en un periódico que escribe de 30,000 cosas cada semana distintas, y que de pronto salga él a decir que la suma no es la suma y que la estrategia no es la estrategia, dices, ay, ¿para qué te metes en ese tema tan técnico? Pero pues también es, lo entiende uno, ¿no? Están buscando ahí que los lea, que les dé clic para vender esos espacios, porque no están buscando generar conciencia, contrapesos, debate. No, hay una cosa de un ataque sistemático que genera audiencias, que genera ganancias, y pues nada, eso, muchos están buscando eso, ¿no?
Por último, ¿cuál es la sensación de la gente en las calles?
Pues mira, he tenido poco contacto con la gente en la calle porque he salido poco. Tengo mucho contacto con mis círculos a través de mis redes y de mi comunicación y de a mis vecinos que nos encontramos cuando salimos a girar las piernas. Pero hay una sensación de que, como de que ya estamos por salir y ya estamos, como que ya se está acabando el asunto. Hay una mala idea de eso. Hay una confusión de cómo vamos a regresar a lo que vamos a regresar. Hay gente que en serio cree que vamos a regresar a lo que había antes y no le queda claro que eso nunca jamás no va a ocurrir. Vamos a regresar a un... Pues ni siquiera va a ser regresar, ¿no? Vamos a llegar a una nueva realidad en que tenemos que preparar cómo le vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, así. Entonces, se siente esa confusión en la gente. Estamos cansados, llevamos 2 meses encerrados. Ya se empieza a notar también ese desgaste, la gente empieza a aflojar un poco la rigidez, la seriedad del asunto. Pero por otro lado, estamos pues viendo que los hospitales están llenos, cada vez hay gente más cercana que tiene enfermos, que tiene defunciones. Entonces, de pronto es como un choque de trenes. No sé cómo interpretar tantas señales, y un desgaste justamente pues porque se polariza, y esperemos que la gente pues vaya tomando pues poco a poco las riendas de la situación y vayamos construyendo con las comunidades la nueva normalidad, que será responsabilidad de las comunidades.
Despedimos y le damos las gracias al doctor Mauricio Rodríguez, profesor de Virología y Bacteriología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y conductor del programa Hipócrates 2.0 en Radio UNAM.
Seguinos en nuestras redes, en Facebook, Uniradio Udelar, y Twitter e Instagram como @uniradioudelar. Y repasá todos nuestros contenidos en uniradio.edu.uy.
Vecindad Universitaria por Uniradio.